Hola, buenas noches, hermanas. Quería empezar pidiendo disculpas, pues esta clase se llevó a cabo el sábado 28 de noviembre y aunque hemos buscado en el ordenador de la iglesia, en la nube, en todo, no aparece la lección. Así que para no perder el hilo que llevamos, pues lo voy a grabar. Yo estaré leyendo las escrituras para vosotras y espero que las que me escuchéis, pues también que llevéis un poco las instrucciones y hagáis las preguntas, pues las preguntas al final de cada lección nos dan un momento de pensamiento y de introspección, lo cual es siempre bueno para nuestros corazones. Entonces, el tema donde empieza nuestra clase hoy está en el versículo 15 y vamos a tratar un poco de cuidar nuestro tiempo. Cuando hablamos del tiempo, ¿cómo tú podrías describir esta palabra tiempo con una sola palabra? Cuando hicimos esta clase, yo recuerdo que algunas hermanas dijeron irrecuperable, tesoro, pérdida. O sea, había muchas diferentes opiniones de lo que cada una de nosotros pensamos cuando nos referimos a la palabra tiempo. Y quiero preguntarte si esto es algo con lo que tú luchas en tu vida diaria. ¿Te importa el paso del tiempo? Igual eres muy joven y piensas, tengo toda una vida por delante de mí. Igual eres más mayor y valoras el tiempo. Pero si eres como yo, igual tienes luchas a veces con el manejo del tiempo y cómo lo usas y después te sientes mal porque has desperdiciado el tiempo. Entonces, Pablo, ¿os acordáis que en esta segunda parte del libro de Efesios él es muy práctico en la aplicación de la palabra? Entonces, vamos a empezar leyendo los versículos 15 y 16. Dice, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, Pablo empieza esta porción del capítulo 5 diciéndonos que tengamos cuidado cómo vivimos, cómo andamos, con circunspección. Y la circunspección, dice mirar con diligencia, que no andemos como necios, ¿verdad? La circunspección es una prudencia ante las circunstancias, es seriedad, es decoro, es gravedad en nuestras acciones y palabras. La palabra diligente tiene como explicación en su sentido ser cuidadoso, experto, activo, pronto, presto, ligero en obrar. Entonces, Pablo aquí infiere que es importante cómo andamos. Con cuidado, obviamente, para no caer. Pero el cómo andamos tiene implícito el uso de nuestro tiempo. Toma las oportunidades, hermana, que Dios te da cada día para hablar de Él y del Evangelio. Pero, igual, Pablo aquí usa un ejemplo al contrario para hacernos pensar. Dice, andemos con diligencia, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿cómo anda un necio? Uy, 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 uy. Para eso, el libro clave para estudiar en la palabra de lo que es la vida de un necio está en el libro de Proverbios. El pecado y nuestros propios deseos pecaminosos, e incluso los normales, pueden destruirnos, alejándonos de Dios y de su bondad. Esta búsqueda vacía de satisfacción terminará por traernos nada más que vacío, precisamente lo que estamos tratando de evitar. El pecado nos herirá. Nuestras decisiones siempre tienen consecuencias, causando que nuestro pensamiento sea incorrecto, engañoso, y nuestras decisiones sean malas. Esto significa que no debemos ser insensatas o imprudentes, más bien deberíamos buscar su palabra y tener presente su conocimiento, entendiendo los preceptos de Dios en su palabra. Esto, hermanas, solo se logra a través del estudio, la lectura y profundizar en la palabra, estudiarla, meditar y, lo que igual siempre más nos cuesta, obedecerla. Entonces, si tú, perdón, nunca has hecho un estudio del libro de Proverbios, te animo a cogerte un cuaderno. Estamos empezando ya como un nuevo mes en diciembre, pues que tú puedas anotar en un cuaderno los versículos que tengan que ver con necio en el libro de Proverbios. Y ahí hay una descripción muy buena, no solo del necio, sino del sabio. Y así, hermanas, es lo que Pablo dice que debemos de andar. Y una de las maneras que se nota un necio o un sabio es en el uso de su tiempo. Para reiterar el mandato de Pablo en este pasaje, él está llamando a una atención continua a cómo caminamos. ¿Pero por qué? Porque estamos continuamente en peligro de andar por el camino equivocado. Porque nuestros enemigos mortales, el pecado, la carne, Satanás, el mundo caído, nuestra cultura en la que vivimos, nos bombardean continuamente con proyectiles de fuego, en un intento de tentarnos a dudar de la bondad y la suficiencia de Dios, y nos llama a probar el camino del necio. Vamos a ir a Proverbios, por favor, Proverbios, el capítulo 16, el versículo 25. Dice así: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Mirad conmigo en el capítulo 12, el versículo 15. Dice así: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Aprovechando bien el tiempo. Esto significa, tiene como un significado especial de comprar en el mercado o comprar. Lo que significa ser prudente, usar el tiempo que tenemos en la tierra con sabiduría, lo mejor para la gloria de Dios. El tiempo se debe de comprar. Cuando tú compras algo, lo valoras. Y el tiempo no es gratis. El tiempo pasa y no se recupera. Entonces, yo quiero animarte hoy a tomar un tiempo para pensar en cómo usas tu tiempo. ¿Eres sabia? ¿Estás involucrada en cosas que te hacen perder el tiempo? Uy, yo sé que en las redes sociales, en el Instagram, en el Facebook, en el móvil, hablando con una amiga, yo puedo hablar con una amiga por una hora y se me pasa el tiempo, ¡puf! A veces hablo con mi madre y en vez de como tener la conversación corta, podemos hablar largo tiempo. ¿Y qué pasa? Luego hay comida que hacer, platos para lavar, ropa para planchar, ropa para lavar, la casa para limpiar. Y antes que sepamos, se nos ha ido el día. Entonces, si tú tienes un problema en este área y no estás aprovechando el tiempo, estás andando un poco neciamente, hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes primero pedir perdón al Señor, arrepentirte de ese mal uso de tu tiempo y pedirle al Señor que te ayude a aprovecharlo y andar sabiamente con tu tiempo. También puedes contárselo a una hermana de confianza y decirle: mira, hermana, he estado pasando mucho tiempo en esto que no me es de provecho para mí ni para mi familia, y quiero que me preguntes, pues, una vez al mes, si estoy cumpliendo con mi decisión de andar sabiamente en el uso de mi tiempo. También puedes comprarte una agenda y apuntar lo que tienes que hacer cada día. También puedes priorizar, o sea, cuando te levantas por la mañana, hacer una lista de lo más importante y luego lo que quieres cumplir en este día. Pero siempre recordando que el tiempo es algo que no se puede recuperar. Entonces, la razón que da Pablo para aprovechar el tiempo es porque los días son malos y nos invitan a ignorar el paso del tiempo. Qué fácil es decir mañana, 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 pasado, 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 ya lo haré. Y hay cosas, igual las tienes tú, las tengo yo, que las dejo, no son mis favoritas, no, me traen dolor de cabeza o cuando las hago tengo que trabajar mucho para centrarme en ellas. Las dejo. Y si tú las dejas, pues vamos allá, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Quería leeros también en el Salmo número 90, versículo 12, dice: Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Si tú quieres ser una mujer sabia, aprende a contar tus días, que cuenten para el reino de Dios, para su palabra, para cumplir con tu deber como mujer, como esposa, como amiga, como tía, como abuela, lo que el Señor te ha puesto. Para cumplir tu deber, pide al Señor, enséñame, Señor, a aprovechar bien mi tiempo. Y también os voy a leer en Colosenses capítulo 4, versículo 5, que dice: Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Quizás esto es algo que cuando estaba preparando esa lección me tocó, y es que como yo uso mi tiempo, es algo que es un testimonio para bien o para mal al mundo que me está observando. Mis vecinas, mis familiares incrédulos, ¿cómo ven ellos que yo uso mi tiempo? Siempre estoy poniendo excusas, ay, tengo tanto que hacer, ay, nunca puedo hacer esto, o ay, tengo tanto retrasado en la casa. Ay, hermanas, que Dios nos ayude a saber que el uso de nuestro tiempo afecta a nuestro testimonio y tenemos que redimirlo, porque las personas están viendo cómo usamos nuestro tiempo y si lo usamos para la gloria del Señor o lo desperdiciamos. Muy común esto en nuestros días, desperdiciarlo y no darle importancia. Seguimos en el versículo 17, volvemos a Efesios. El versículo 17 dice: Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad, del Señor. Necio. Siempre es una tontería luchar contra Dios o buscar volver atrás a las viejas costumbres. Qué tonto e ineficaz sería esto, ¿verdad? Hemos salido del barro del pecado y volver atrás a esos hábitos. Eso es insensato. Palabra igual a necio. Ser una mujer sabia no es un hecho o dos. Hoy he limpiado toda mi casa. Hoy soy una mujer sabia. No, ser una mujer sabia no es un hecho o dos. Ser una mujer sabia es una actitud que nace en nuestro corazón. Proverbios capítulo 1, versículo 5 dice esto: Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Es la aplicación práctica de lo que Dios nos enseña en su palabra, principios y preceptos. Es aplicar con habilidad lo que uno sabe que Dios manda. El mundo tiene otra definición de lo que es sabio. ¿Cuántas veces a ti, igual te ha pasado, alguna amiga o peor, una hermana en Cristo te ha dicho que mientas? Todos lo hacen. O no digas la verdad. O di una mentirijilla blanca o gris. No, hermanas, no. La voluntad de Dios es nuestra santificación, apartarnos de la mentira y ser mujeres que hablamos la verdad. Entonces, seamos entendidas. Ahí Pablo dice, no seas necia, sino sé una mujer entendida. Entendida describe la capacidad de comprender conceptos y ver las relaciones entre ellos. Mandato presente continuo. O sea, él no dice, fuisteis entendidas cuando aceptasteis a Cristo, sino ser entendidos es un verbo de acción continuo. Debe ser parte de nuestra práctica en la vida diaria de entender la voluntad de Dios y hacerla. Debemos tener una comprensión inteligente de algo que desafía el pensamiento o la práctica de uno. Lo natural, que es lo que me brota, ¿verdad?, de mi carne vieja, frente a la voluntad de Dios. ¿Qué significa esa frase ahí que dice cuál sea la voluntad de Dios, del Señor? Para saber la voluntad de Dios, tenemos que obedecer su palabra, ¿verdad? En el versículo 10 de este mismo capítulo, Pablo nos dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Sí, pero ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Pues mira, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que yo no participe en esto, que yo haga lo que agrade al Señor. Vivir una vida rendida se trata de buscar, poner en primer lugar la voluntad de Dios y por medio de nuestra vida obediente glorificarlo. El señor MacDonald, que es uno de los hermanos que escribe en esta serie de comentarios donde yo estudio este pasaje, dice, debido a la abundancia de maldad y la brevedad del tiempo, podríamos sentirnos tentadas a pasar nuestros días en una actitud frenética y febril de nuestra propia elección. Pero esto no equivaldría a nada más que energía desperdiciada. Lo importante es descubrir la voluntad de Dios para nosotros cada día y hacerla. Esta es la única manera de ser eficientes y efectivos. Es muy posible llevar a cabo la obra cristiana según nuestras propias ideas y con nuestras propias fuerzas, y estar completamente fuera de la voluntad del Señor. El camino de la sabiduría es discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas individuales, luego obedecerla de todo corazón. Precioso, hermana, que Dios te dé en estos días, después de estudiar este pasaje, el entender cuál es la voluntad de Dios para ti en este día, sin compararte a otras personas, sino cuál es la voluntad de Dios para ti. Es cuidar de tu esposo, de tus hijos, es ir a trabajar y hacer un trabajo bien para tu jefe o tu jefa, es limpiar la casa, es la voluntad de Dios. Entonces, hazla y hazlo porque agrada al Señor. Es sabio de tu parte. Seguimos, versículo 18. No os embriaguéis con vino, sin en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos, controlados del Espíritu. No encontramos ningún versículo en el Antiguo o Nuevo Testamento donde se permite o anima a usar el alcohol. Todo lo contrario. Tenemos muchos versículos que nos hablan del peligro del alcohol. Mandato, no emborracharse. Entonces, se podría preguntar una, ¿cuántas copas de alcohol hay que beber para ser un bebedor? Si yo bebo una copa de alcohol, ¿soy alcohólica? Uy, ahí está la gran mentira del enemigo, ¿verdad? ¿Cómo se pasa a beber una copa a 10? La única situación, y mucha gente lo usa, que encontramos que hay un mandato para beber un poco de vino fue como medicina. Entonces, no te apoyes en el versículo de Pablo a Timoteo que tome vino por su estómago. Hay otras cosas que puedes hacer que son mucho más sanas. Y recuerda, estudia en Proverbios otra vez lo que Dios habla de la persona que es alcohólica. Y no caigas, hermana, en esta trampa de Satanás, que tú puedes beber un poquito y tú lo controlas. ¿Cuántas personas alcohólicas he conocido yo? ¿Sabes cómo empezaron? Controlando un vasito a la vez. Y pronto o tarde terminaron en las garras del alcohol. Disolución. Algo que no puede ser salvado. Se refiere a una indiscreción imprudente. Eso significa un exceso de vida abandonada, indulgencia desenfrenada, búsqueda de gratificación física y pecaminosa, o ceder a los propios deseos de uno. Esto lleva a ser despiadado y sin escrúpulos en el trato de los demás. Una persona que comienza a beber piensa que nunca llegará a perder el control. Pero quiero que pienses un momento en una persona borracha. Está controlada por completo por el alcohol. Cuando está borracho, dice, trata, habla, pega, cosas que no diría cuando no tenía el alcohol. ¿Y sabes qué? Cuando no está bebido, el alcohol le controla porque necesita otra vez ingerir el alcohol. Pablo nos dice que así debe ser el creyente, pero bajo el control precioso del Espíritu de Dios. Ray Pritchard, otro pastor que escribe en este sitio donde yo estudio el significado de estos versículos, escribió: Perdón, ser lleno del Espíritu es la doctrina más importante de la vida espiritual. Es fundamental para todo lo demás. No hay nada que necesitemos más. Aquí está mi definición de ser lleno del Espíritu. Es ese estado en el que el Espíritu Santo es libre para hacer todo lo que vino a hacer en mi vida. En cierto sentido, estar lleno del Espíritu es imposible, al menos en la medida en que depende de nosotras. Solo el Espíritu de Dios puede llenarnos. Necesitamos, para ello, dos cosas: vacío y apertura. No les he traído a clase dos frascos. Uno está lleno de garbanzos y el otro frasco, lo explico para visualizarlo, es un frasco vacío que tiene una tapa. Entonces, dos cosas importantes para ser llenos, controlados por el Espíritu: vacío y apertura. Recuerda que no puedes llenar un frasco que está lleno. O sea, este frasco que tiene los garbanzos, yo aquí no puedo meter más, ¿verdad? Entonces, si mi vida está llena de mis planes, de mis ideas, de lo que yo quiero, el Espíritu Santo no va a poder dirigirme, guiarme, enseñarme, porque yo ya estoy llena de mí, ¿vale? Y el otro frasco que tengo aquí es un frasco vacío. Ah, aquí sí puede entrar el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero este frasco tiene un problema, tiene una tapa. ¿Yo puedo meter algo en este frasco cerrado? No, ¿a que no? Entonces, dos cosas importantes para la hija de Dios que quiere estar controlada por el Espíritu. Tiene que estar vacía de sí misma y tiene que estar abierta al Señor. Debe de haber un sentido de necesidad en ti que dice: Señor, estoy vacía de mí misma y quiero que tú controles. Voy a obedecerte. Y segundo, debe de haber una disposición que dice: Señor, estoy abierta a lo que tú quieres hacer en mi vida. Ser lleno del Espíritu es realmente tan simple como eso. Mientras estemos conscientes de nuestra necesidad y estemos dispuestas a ceder al Señor, podemos estar llenas del Señor todo el día. Este poder está disponible para nosotros cada momento, cada minuto, cada hora, de cada día, de cada mes, de cada año, de cada día de nuestras vidas. Vacías de nuestro yo y abiertas a obedecer en lo que el Espíritu Santo del Señor nos llama a hacer. Ahora, hay grupos cristianos, llamados cristianos, que usan este versículo y lo sacan de contexto. Efesios 5:18 no significa recibir más del Espíritu, ya que el Espíritu mora en nosotros por completo cuando nacimos de nuevo en el Señor espiritualmente. Pero debes ver la progresión. La implicación obvia es que estar continuamente lleno del Espíritu está íntimamente relacionado con la voluntad de Dios. ¿Ves que los dos versículos están ahí pegaditos? ¿Sí? Con aprovechar al máximo el tiempo nuestra conducta diaria durante nuestra corta estadía en la tierra. Entonces, yo no puedo estar lleno del Espíritu si estoy haciendo mi voluntad y no la voluntad de Dios que tengo en su palabra. Yo no puedo estar llena del Espíritu, controlada por el Espíritu, si yo estoy descuidando y malgastando mi tiempo. Muy interesante. Otro hermano que se llama Wayne Barber pregunta: ¿cómo puedo vivir sabiamente en un mundo oscuro y hostil? Constantemente le digo al Señor: sí, Señor, sea lo que sea. Al decirle sí a Dios, le estoy diciendo no a mi carne. Estoy siendo controlado momento a momento. Constantemente soy consciente de su presencia en mi vida, momento a momento, practicando la presencia de Cristo mientras estoy dispuesto a ceder a lo que sea su voluntad en mi vida. Otro hermano que se llama L.M. Grant dice, Efesios 5:18 pone en marcado contraste la embriaguez con las cosas físicamente placenteras y el puro y precioso gozo de estar siempre lleno del Espíritu Santo. Hay muchas cosas con las que uno puede embriagarse. El amor al dinero, la prominencia, la fama, la moda, la importancia personal, incluso de manera religiosa, los deportes, la emoción. Estas cosas tienden a quitarnos la seriedad de poder gobernar nuestros propios espíritus. Pero el que está lleno del Espíritu Santo tiene su propio espíritu en sujeción y sumisión a Dios. Todo verdadero creyente siempre está habitado por el Espíritu, pero estar lleno del Espíritu es permitirle un lugar pleno en cada departamento de nuestra vida, que Él tenga el control total. Por ejemplo, imagínate que tú vas a la gasolinera y le dices al dependiente, ¡llénalo! Pregunto, ¿el dependiente sabe de lo que estás hablando? ¡Claro que sí! Estás en la gasolinera. Entonces, qué buen hábito sería acudir cada mañana al Señor y decirle que estás dispuesto que su espíritu te controle hasta arriba. ¿Sí? Que Él sea el que manda en tu vida. Nota que la primera evidencia que registra Pablo que identifica a una persona que está llena del espíritu es el carácter de las palabras que salen de su boca. En otras palabras, nuestro hablar es un buen barómetro de si estamos llenos, controlados por el Espíritu. ¿Qué dicen tus palabras de ti? Uy, buena aplicación para este versículo. Entonces, notaréis en vuestras Biblias, en el versículo 18, antes bien sed llenos del Espíritu, coma, la muestra práctica de lo que sale de nuestra boca es un indicativo si estamos siendo o no controlados por el Espíritu. Dice, versículos 19 y 20, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmos. Posiblemente refiriéndose al salterio, la recitación de los salmos, las bendiciones y el conocimiento de la adoración de nuestro Señor, también se cantaron con o sin música en las iglesias y en los hogares. Himnos, cánticos espirituales. Esto significa la alabanza y celebración de nuestro Dios en todas sus cualidades de carácter. En contexto, esto también significa que doctrinas y verdades importantes se articulan en himnos escritos por cristianos auténticos a partir de las creencias de las Escrituras. Yo siempre recuerdo el ejemplo de Fanny Crosby, la hermana ciega que escribió cientos de himnos. Cuando ella era una niña, ella memorizaba libros enteros de la Biblia. Y cuando fue mayor, ella comenzó a escribir himnos. Y sus himnos no son himnos ligeros en su contenido. Sus himnos tienen doctrina correcta, palabras correctas, y las puedes cantar y tus pensamientos son llevados a verdades acerca de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera adoración y la música nunca deben ser un espectáculo. Eso se ve muchas veces en las iglesias hoy en día. Más bien, son respuestas de nuestro amor hacia el Señor y hacia su palabra. El ritmo de la canción y la letra de la canción deben estar de acuerdo con la enseñanza bíblica. Cuanto más nuestra adoración se parece a la del mundo, creo que menos es aceptada por un Dios tres veces santo. Hermanos, yo he escuchado música que se dice ser creyente y de vez en cuando mencionan la palabra Jesús, pero muchas veces es música para bailar, el ritmo es muy marcado, Hay mucha síncopa en la música y yo os digo, todo este negocio de lo que es la música cristiana, a mí me cuesta muchas veces entender el porqué de todo esto. Yo entiendo que se puede cantar música especial en tu iglesia y si tú cantas en un dúo, en un trío, yo qué sé, Dios te ha dado este don de una voz bonita y tú puedes cantar en tu coro. Pero esto de lanzarse como un artista del mundo y tener discos y estar en el top 10 de la música cristiana, hermanas, yo no lo entiendo. Yo he visto, bueno, he leído casos documentados de una mujer que estoy pensando en específico, que empezó, era creyente, empezó a cantar, luego quiso sacar su música en discos, en compact disc, en CDs. Y después poco a poco ella vio que el mercado para su música era muy pequeño. Entonces ella tomó la decisión de cambiar su música, las palabras, quitar a Dios, quitar a Jesús y solo hablar del amor. Entonces sus canciones que decían te quiero, te amo, eres mi todo, se la puedes cantar a tu esposo, a tu novio, a tu mejor amigo o se las puedes cantar a Dios, porque así no ofenden a nadie. ¿Y sabes qué, hermanos? La carrera de esta mujer, su supuesta carrera cristiana en la música, se fue a pique, duró muy poco. Y yo me pregunto si ella se dio cuenta de que no solo sus palabras cambiaron, sino su propósito, su ritmo. Ay, entonces mucho cuidado, hermanos. No relegues en otros tu responsabilidad de saber el tipo de música que tú escuchas. Estudia tu Biblia, aprende doctrina de la palabra. Mira la letra de las canciones. Escucha el ritmo. ¿Esa música te afecta físicamente o te hace pensar en Dios? Cuidado con la música que te hace sentirte bien. Tú, hermana y yo, no debemos ser el enfoque de la música. Y muchas de las canciones que hay hoy en día, igual mencionan a Dios, mencionan a Jesús, pero son canciones que nos hacen sentirnos bien a nosotras. Ay, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ha elegido, Dios te quiere, eres su hija, eres su princesa, eres un regalo de Dios, Él quiere darte cosas buenas. Bueno, también quizá hay un momento para eso, pero yo encuentro que esas canciones me dejan a mí después de una hora o así, me dejan un poco vacías. Y yo quiero carne en mis canciones que canto. Yo quiero canciones que tengan verdades bíblicas. Pienso en Sublime Gracia, los himnos antiguos, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, ¿verdad? Entonces, ten cuidado con tu música, hermana. Es parte de cómo usas tu tiempo. No uses la música para llenar un vacío en tu corazón si hay algo que necesitas arreglar. La música a veces nos llena de tal modo, nos toca la música, nos toca el corazón y nos puede animar, pero también nos puede ocultar cosas en nuestras vidas que debemos de tratar. Entonces no, ten cuidado con la música que escuchas, que sea una música que tú podrías sentarte en el sofá con Jesús y sería una música que un Dios tres veces santo aceptaría como tu adoración, no una música que te hace sentir bien a ti. Primero, en estos versículos vemos que cantamos con los hermanos y luego cantamos a Dios. Dice, hablando entre vosotros, o sea, en la iglesia cantamos con los hermanos. Y después dice, cantando y alabando al Señor en tu corazón. Espero que seas del tipo de mujer que cuando estás limpiando o en casa planchando o en una situación difícil que haya un canto en tu boca. Igual no entonas muy bien o no tienes una voz súper fina, de mucha calidad, pero canta, hermana, canta. Y por eso es tan importante meter en nuestra cabeza canciones espirituales y salmos, himnos buenos, para que cuando cantemos, esas canciones traigan buenos pensamientos de Dios a nuestros corazones y nos ayuden a corregir nuestro rumbo si hace falta, pero que nos acerquen al Señor, no solamente nos hagan sentirnos bien. Gracias a Dios, dice en el versículo 20, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre. Gracias a Dios. Esto significa estar agradecida. La palabra aquí se traduce exordia. Era costumbre en esos tiempos, en la cultura griega, dar gracias a los dioses falsos. Pablo cambia el énfasis a aquel a quien debemos de honrar. O sea, esta gente ha salido de la idolatría. No des gracias a la Virgen María ni a los santos, dale gracias a Dios. Tener una actitud de gratitud es esencial para nuestra fe y práctica, sin importar lo que hayamos pasado o perdido. Uy, qué hermoso es poder pasar una prueba difícil y poder mirar atrás y dar gracias al Señor. No porque la prueba pasó, o por la prueba salió bien, o porque se arregló, sino dar gracias a Dios porque Él estuvo a nuestro lado en la prueba. Y siempre cuando dependemos de Él y le buscamos, salimos con nuestra fe más fuerte. Del corazón del creyente, que está lleno del Espíritu Santo, saldrán dos cosas. Una canción, un himno a su Dios, y una actitud de gratitud. Ahora, ojo, la gratitud a veces se confunde con la cortesía. Muchas gracias, responde a veces el niño cuando se le da un caramelo. Pero ¿de verdad el niño está agradecido? ¿O está siendo cortés porque le has enseñado a decir gracias? Cuidemos, hermanas, que nuestro corazón sea un corazón de agradecimiento verdadero a nuestro Padre. Muy bien, ya hemos terminado entonces por hoy, porque en la siguiente parte vamos a meternos en otro tema aparte. Aquí os dejo en la hoja que se puede descargar las preguntas para la siguiente clase, que es: número uno, ¿qué me está diciendo Dios en estos versículos a mí personalmente? Número dos, ¿qué haré al respecto? Número tres, ¿tengo un problema con el manejo del tiempo? ¿Sí o no? Si tu respuesta es afirmativa, después de este estudio, ¿quieres aprovechar el tiempo? ¿Qué cosas prácticas puedes hacer para llevar tu decisión a cabo? Número cuatro, ¿cómo estás redimiendo tu tiempo a favor de la obra de Dios en tu alrededor? ¿Repartes tratados? ¿Das testimonio? ¿Llamas a alguien que necesita exhortación, ánimo? Número 5. ¿Qué te está impidiendo a ser llena, controlada por el Espíritu Santo en estos días? Número 6. ¿Luchas más con la queja o con tener una canción en tu corazón de adoración a tu Dios? Sea cual sea tu respuesta, ¿qué puedes hacer para poner en práctica los versículos 19 y 20? Entonces, hemos tocado en el día de hoy el cuidar nuestro tiempo, el hacer la voluntad de Dios y, por último, el estar llenas del Espíritu Santo, lo cual se ve cuando abrimos la boca y en especial cuando cantamos a nuestro Dios y cantamos con los hermanos en la iglesia. Pues nada más por hoy, hermanas. Que Dios os bendiga, que la palabra de Dios haga su obra en ti y en mí, y que seamos hijas obedientes, permitiendo, abriéndonos, quitando esa tapa de esa jarra y abriendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios y quitando nuestro yo, poniendo nuestras cosas a un lado para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos guíe a ser mujeres que hacen la voluntad de Dios cada día en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, por la bendición que es estudiar tu palabra. Es tan práctica, es tan sencilla. Uy, Señor, es como una espada. Nos llega muy profundo en el ser y nos hace pensar y meditar en nuestros caminos. Y, Señor, yo deseo y pienso que las hermanas escuchando también desean ser mujeres sabias. No desaprovechar nuestro tiempo, no malgastarlo. Es un tesoro que nos das cada día la vida. Y Señor, haz que seamos mujeres que obramos cada día para redimir el tiempo. Ayúdanos, Señor, en esta semana que tenemos por delante a vivirla de acuerdo a tu voluntad y que tu espíritu esté en control, que se note en nuestras palabras, en nuestras relaciones con toda la gente que nos rodea, que nosotros somos hijas tuyas, que nuestro testimonio sea un testimonio que el mundo pueda ver y entender por lo que tú estás haciendo en nosotras. En tu nombre, Señor, te lo pido todo y te doy las gracias. Amén. Adiós, hermanas.